los sonidos del celular, que puede ser una interferencia para una nochecita que promete con los caballeros que tengo el honor, con los cuales tengo el honor de compartir mesa. Señoras y señores, bienvenidos. El doctor Cabal Vázquez me ha pedido que haga desde ya un agradecimiento primario para empezar esta noche de reencuentros y de mano a mano. Agradece a la editorial, agradece a quienes, cómplices en esta mesa, hemos ya leído los primeros papeles de este libro que ustedes tienen a partir de hoy en sus manos, si es que en estos días no formaron parte del pequeño boom editorial que desde hace 48 horas tiene las librerías repletas de uruguayos que quieren comprar el libro del doctor Tabaré Vázquez, el libro de la crónica de un mal amigo. Me decía el doctor Vázquez que se sentía mucho más tranquilo si hacíamos una aclaración concreta de que es vocación de la editorial y fue idea de los editores que este libro se presentara hoy, porque vaya, se ha sido un día intenso para el doctor Tabaré Vázquez y para muchos de los que están esta tardecita. Pero sucede que históricamente los organismos internacionales han fijado este día a nivel mundial para hacer un alto y una conmemoración en la lucha contra el cáncer. Y ese es entonces el motivo por el que la editorial sugirió al doctor Tabaré Vázquez que se eligiera esta jornada, y por eso esta jornada fue elegida. Esa es entonces la razón fundamental, y no otras coincidencias que, por supuesto, con guiñada periodística, les digo que son mucho más atractivas que la pura verdad. Como ustedes ven, Russo Rosen, confirmado de nada para ir, se preparan para ser los lugartenientes, del doctor Tabaré Vázquez para presentar este libro. A mí me toca darles marcadores de punta, según acota el Russo. A mí me toca presentarles a ustedes algunas características del libro, y luego consignar públicamente que sí, que pueden acercarse hasta aquí cuando culmine este encuentro, y quienes quieran, y ya nos estuvieron consultando al respecto, llevarse la firma y capaz que una dedicatoria del autor. Y a los colegas de la prensa, la advertencia de que el doctor Tabaré Vázquez contestará 4 o 5 preguntas, siempre y cuando las mismas estén específicamente relacionadas con el material que a partir de ahora vamos a tratar de presentar.
Bueno, yo pienso que le hemos quitado mucha gente a las llamadas. Incluso la doctora Murignoso, Marina, adelantó el toque para el día de ayer para poder estar presente hoy. Pero yo quería hacer referencia a con una imagen solamente que tiene que ver, que culmina, digamos, con esta instancia y con este libro, y es en conversaciones con el entrañable Sereni, me contó en una oportunidad que él había ido a México, vivió en la casa de un astrónomo, y que el objetivo de él, el mandato que él tenía para hacer esa investigación, era estudiar las estrellas para fijar un punto en la Tierra, lo que me pareció una imagen poética y mundina. El protagonista de este libro es un viejo médico, dije del libro.
Correcto.
Es un viejo médico que contempla la naturaleza, que contempla el cielo, que contempla las estrellas. Y el punto que fija estudiando esas estrellas es este libro, que es un llamado de alerta, que es una luz que se enciende para desmitificar una enfermedad que Tabaré denomina un mal amigo.
La noche transitaba serena hacia el amanecer. Un día las estrellas iluminaban el firmamento, como lo hacían en la tierra las luces de las cercanas casas de los pescadores, y las que se extendían a lo largo de la costa, dejando entre ellas negruzcos manchones que hacían iluminar extensas zonas cubiertas solo por vegetación. Se levantó de su sillón y se dirigió a la escalera de madera que lo llevaría hasta el sendero de arena que recorría a menudo para ir hasta la playa. Apareció una brisa, suave y fresca, acariciaba su cara y sus manos, acentuando la sensación de bienestar que experimentaba esa madrugada. Se desplazó por la arena húmeda, firme y propicia para una caminata. No tomó el tiempo. Hay momentos en los que el paso del tiempo no importa. Ojalá este sea uno de ellos y comencemos aquí una tardecita inolvidable. Para ello quiero aportarles un dato periodístico. El Instituto Nacional del Cáncer difundió hoy, como noticia de esta jornada, que nuestro país ha bajado de un punto la mortalidad en todo el territorio nacional, que es una noticia que nos compete a todos, y que yo consultaba con el doctor Tamara Vázquez si formaba parte de lo que podríamos denominar una buena noticia. Porque a quienes, como muchos de nosotros, el cáncer nos da escalofríos, pensamos un punto, es poca cosa. El doctor Vázquez tiene una explicación, y se las dará luego, pero me confirmó, es muy buena noticia. Con ella entonces empezamos este mano a mano que comienza en una casa de una teja, hace unos cuantos años, con un pequeño que tenía tos, y en los cuales sus padres empezaron a mirarse, los padres del niño empezaron a mirarse con complicidad, y él, como todo niño observador de los adultos, descubrió que había cierta preocupación en su mirada. Esa preocupación se solucionó cuando entró a la casa, un par de días después, un personaje grande, bien perfumado, pulcramente vestido, que se sentó a los pies de su cama y puso las manos sobre sus patitas. Le preguntó cómo se sentía, el niño le contó cuáles eran sus síntomas. El médico utilizó apenas una pulcrísima toalla con florcitas bordadas, seguramente por la dueña de casa, que tenía esa y pocas joyas más. Se destacan una jarra de porcelana y una palangana, de aquellas que había en muchos dormitorios de antaño. Ese niño vivió esa experiencia familiar y luego recuerda, ya en este libro, cuando comienza, lo poderosa que fue la sanación de ese hombre cuando se levantó y le dijo: en un par de días vas a estar bien. Esa tensión bajó, el médico tenía razón, y ese gurisito se convirtió en oncólogo. Para que pase ese tiempo, ustedes tienen que leer partes del libro. Yo quiero decirles que después de esa ternura y de ese acercamiento entrañable, el hombre que escribe este libro se retrae. Vuelve a ser el que nosotros conocemos, el que se cuida mucho de hablar de sus afectos más cercanos, el que preserva sus sentimientos más íntimos, y accedemos a un collar donde las cuentas son los distintos casos que les sirven para empezar a través de ellos y de sus peripecias personales a contarnos quiénes llegaron a su consultorio, con qué patología, con qué variedad de la propia patología y cómo se solucionaron en muchos casos favorablemente y en algunos casos sin solución esas historias de vida. Luego volvemos a las estrellas, volvemos al punto de apoyo y lo volvemos a sentar en el sillón. En el medio, claro que ustedes van a encontrar coordenadas políticas, porque el hombre que escribe este libro habla de nosotros, los sanos y los enfermos, los que formamos parte de los países pobres y de los ricos, de los que queremos y debemos tener una medicina que nos sane, aún desde la prevención. Y para eso, claro que también hay que hablar de política, pero de eso se va a encargar, de esa ilusión se va a encargar de explicarla el propio autor. Los caballeros que nos acompañan esta noche son dos guerreros. El que tengo a mi lado es un vencedor. Y tiene el valor esta noche de presentar un libro que habla del cáncer. Mario Delgado Aparaí.
Este acto lo iniciamos recordando a Sereni. Y ahora con tu presencia, Sereni también está con nosotros.
Conversación entre historia, una historia propia. Y estoy absolutamente seguro que cada uno de nosotros tenemos una buena historia para contar. Y a veces pienso que la suma de todas nuestras historias es la historia de la nación. Entonces, es maravilloso saber que en ese nosotros hay una nación envuelta de nosotros. Pues, cuando Tabaré, y me considero muy afortunado de haber compartido las primeras lecturas de este libro, cada vez me acuerdo que una de las primeras preguntas me dijo con una maravillosa, yo diría, ingenuidad. No sé qué hice, Marito. No es un trabajo científico, no es una novela. Te lo paso para que veas. Y lo primero que comprobé es que era la verdad. No es una novela, no es un ensayo, pero sí pertenece a uno de los géneros más bellos que como periodista siempre disfruté más que como escritor, que es la crónica. Nosotros tenemos grandes, geniales cronistas. Y cuando digo nosotros, hablo de América Latina y del Río de la Plata y de nosotros. Y pienso en Roberto Arco, pienso en Sansón Carrasco, el primer intendente de Montevideo, fundador del Diario de la Razón. Y las crónicas son, las buenas crónicas, son golpes de intuición. Y la intuición es una forma tan válida como el razonamiento para llegar al conocimiento. Los grandes cronistas son grandes intuitivos. Y eso es maravilloso porque allana el camino, lo hace llano, lo hace aparentemente lineal hasta el objetivo. Pues la crónica de un mal amigo cuenta historias de la enfermedad. Yo creo que, y acá hablo el nombre de Mauricio también como escritor, no creo que de las cosas buenas salgan grandes historias. Pero en general, las grandes historias están llenas de contradicciones entre el bien y el mal para empezar. El hombre es en sí mismo una gran contradicción. Y sin embargo, la búsqueda de la verdad, sale del dolor. La enfermedad trae consigo, y eso parece muy dialéctico, trae y engendra ya en sí mismo los gérmenes de su propia negación. Está su propia sanación. Y uno de los fundamentos de la sanación del alma, y lo decía Alfredito Zitarrosa, decía, Nerito, tenemos que destragediar la vida. Y la única forma de destragediar la vida es esgrimir sin cansancio el sentido del humor. Estando internado y Y esas son las pequeñas historias, pequeñas joyitas que uno guardará por siempre hasta la tercera reencarnación. Estando internado, tenía un señor desconocido, padeciendo más o menos lo mismo. Eran las 12, las 11 y media de la noche, cuando asomó una cabeza grande, con un bigote grandón. Negro, me dijeron que estás en la lona. Era José Carvajal, Elsa Valera. Sí, estoy en la lona, pero pienso resurgir como el gato Fénix entre las cenizas. Y vino ahí, se sentó y dijo: disculpame, negro, que no traje la guitarra, pero podés cantar bajito. Para ese entonces la habitación estaba llena de nurses, de enfermeras, de enfermeros, y se sentaron en el suelo. Y él me dijo bajito: ¿qué querés que te cante? Cantame la canción de la muerte. Recitar en voz baja una canción que encierra su propio dolor, porque fue compuesta para su hija adolescente perdida. Y conocí la tristeza, dice él, cuando soltaste mi mano. Bueno, la recitó entera. Se hizo un silencio impresionante. Y allí, si usted iba a decir en qué se resumía la atmósfera, en la penumbra de la habitación, yo diría: había una gran ternura. Había amor y había construcción pura de nosotros. Éramos nosotros todos hijos, amigos, amigas, esposas, amantes. Estaban todos, todos. Mi médico. Entonces, cuando pensamos en un tema aparentemente tan terrible, me gusta pensar en un viejito de mi infancia que decía: he comido tocino con más pelo que este y no me ha raspado el gañote. Y eso, de allá, de los confines de la memoria, nos llegan los primeros átomos de la energía. Y vean, ¿qué puedo decir? No quiero decir más nada. Simplemente que me siento entre los más afortunados del mundo. Y con muchas ganas de ser, con muchas ganas de existir y de ayudar a construir ese nosotros que tanto bien nos hace. Gracias.
Orígenes, como ustedes ven, llevándonos por ese camino del compromiso. que es el mismo camino que eligió el doctor Tabaré Vázquez para escribir este libro. Lo cito: la hipótesis planteada sobre la imperiosa necesidad de comprometer a toda la sociedad en la lucha contra el cáncer es adecuada y justa, sin desmerecer para nada el fundamental e insustituible aporte de la investigación científica. Rosenkopf.
Y yo creo que después de la intervención del negro podríamos pasar a las preguntas, ¿no?
Es decir, que tenía un honor que le hace, aunque, que le hace mucho, ¿eh?
Aunque te digo, negro, cuando incluiste a nosotros y la nación y la autoestima y todo, pensé que estabas enfrentando, que estábamos enfrentando un violador de derechos humanos. Y vos le estás dando a eso de tal manera que lo va a terminar instalando en Domingo Arena. Yo quisiera comenzar con lo del tabaco, que es una historia muy interesante. Wimpy generalmente mencionaba un famoso historiador inglés, Lord Chesterfield, y luego agregaba cuyo nombre se hizo humo. Pero lo interesante es, ahora que España sigue nuestro ejemplo, que si lo hubiera seguido en los términos económicos, no tendría 4 millones de desocupados y tendría solo un 5%, como acá. Bartolomé de las Casas rescata el primer diario de a bordo de Colón cuando llega, que llega por la zona del Caribe, que llega a una isla y cree que llegó a la India. Era la isla de Guanahani. Entonces va notando día por día los acontecimientos. Recuerdo dos, uno que viene al caso y otro que da idea de cuáles eran los términos de su intención. Decía que los indios andan con taparrabos, sin más armas que palos y macanas, y pueden ser reducidos con facilidad para ponerlos al servicio de su majestad. Digamos, entre paréntesis, que cuando llega Colón, los indígenas que poblaban el Caribe eran 2,5 millones, y luego no quedó nadie en términos de medio siglo. El segundo que recuerdo de aquella lectura es que le llama la atención a Colón, dice que hay hombres que van caminando y van arrojando con un palo en la mano, van arrojando humo, llevan como una brasa encendida. Colón no descubrió América, pero descubrió el tabaco. Entonces, algunos de los que venían con él se hicieron entusiastas, y uno de ellos, Luis de Torre, lleva algunos ejemplares de los habanos, mira, a España, y empieza a echar humo. Y lo detiene la Inquisición, diciendo que está endemoniado, que solo el demonio echa humo. Entonces, mira, el origen del tabaco, ¿a dónde nos lleva? Tiempo después, 50 años después, en un lugar que era de Andalucía, que se llamaba La Cigarra, se produce, lo entran a producir, y ahí posiblemente venga el nombre de cigarro. Y hoy, en España, es como si hubieran leído este libro antes de ser editado, porque hay un capítulo en la página 75 donde el viejo médico entrevista a un paciente que tiene una afección pulmonar, que tiene la afección en el pulmón, y le pregunta, ¿usted fuma? No, yo no fumo. Pero nunca fumó, nunca fumé. Y donde usted trabaja, yo trabajo en una oficina, y ahí fuma todo el mundo. Y cuando llego a casa, mi mujer también fuma. Entonces, claro, detecta que la aspiración del humo que generan los otros afecta al organismo. Digamos, es una manera de ejemplificar a través de relatos, y todos los relatos tienen una puntuación de esta naturaleza, como para que todo el mundo esté atento y alerta a lo que come, a lo que respira, a lo que camina, a cómo se mueve. Es decir, demuestra que el enemigo es no solo combatible, sino derrotable, y que hay que comenzar con la cultura de la prevención. Leo a un amigo común, le presté los originales, y me mandó por mail un comentario, y quiero rescatar esta frase que de alguna manera sintetiza su pensamiento, del que me hago cómplice. Leer el libro de Tabaré serena el ánimo. Uno se siente mejor cuando comprueba que un hombre político que gravita tanto mantiene las delicadezas que exige componer un libro que narra hechos conmovedores. Es decir, a partir de esto uno sabe dónde está parado. En el País Vasco, en este momento, donde comenzó a regir la ley anti-tabaco, la alarma está encendida frente para los mozos de los bares, de los chiringuitos, de lo que sea, donde la gente iba a fumar y a comer tapa y a levantar un vino. Digamos que eso es uno de los centros que produce una afección. Y quiero poner otro ejemplo que tiene relación con el libro. Por supuesto, todos tienen relación con el libro, pero que a mí, como a mucha gente, nos despierta asociación. Y es el capítulo donde el viejo médico está acampando, donde se juntan dos ríos, una especie de rincón de la gallina, ahí. Y digo, porque parece que el viejo médico acampa mucho, bueno.
Es pescador.
Juan me ha dicho, que no te veo por acá, que suele andar a monte. Entonces, de la estancia llega un capataz que lo visita, seguramente le trae alguna vitualla, un cuarto cordero, medio cordero, supongo yo. Entonces conversa con él. Entonces él está orgulloso de su vida sana. Entonces, es un carnívoro absoluto, es decir, digamos, si supiera que la hierba es vegetal, lo hubiera desechado. Entonces, está contento porque come carne de mañana, que ahí se unos pedazos de capón, y después el guiso, de la parte del guiso se come la carne. Bueno, fin de la historia, fin de su historia. Termina con un cáncer en el colon, por una alimentación donde no aparecen los otros elementos que el organismo necesita. Digamos, también en esa materia nos enciende la luz amarilla. Y a mí me trajo a la memoria algo muy lindo que en la década del 50 se producía, y eran las llamadas misiones sociopedagógicas. Se juntaban estudiantes y médicos de odontología, de medicina, elegían un pueblo donde ir para ver cómo estaban los dientes, para revisar a la gente, para darle elementos directrices del cuidado, de la atención. ¿Qué pueblo eligieron en esa oportunidad? El pueblo de Lodo. Es decir, el pueblo de donde proviene la emocionante historia de Dioniso, que salva a su hermanita de la borrachera o de la locura del padre o del abuelo o del padrastro, no recuerdo. Y van a ese pueblito, que entonces tenía la denominación de pueblo de ratas. Bueno, la primera indagación que hacen para darse cuenta de lo que era el interior del país en ese momento es saber el destino de la hermanita de Dionisio. Y entonces la respuesta que le dieron es: está trabajando en un quilombito de la frontera. Pero la historia que viene a cuento en relación a esta alerta es que los estudiantes descubren que en la ladera del arroyo del Oro crece en forma silvestre berro, un cardumen de berro, una barbaridad de berro, todo berro. Entonces le explican qué rico hierro, qué otras virtudes tiene, que son vegetales, que es muy importante, que esto es un alimento muy bueno, que le muestran ellos que lo cosechan, lo preparan ellos, y a la vista de todo lo demás, para que vean que no es mentira, lo ingieren. No hay caso, no somos vacas para comer pasto. Entonces, el libro llena de tal manera los alertas que tienen que ver con la atención, con el cuidado, con la prevención, con la cultura, que cuando se nos presenta, luego, porque claro, uno hoy es un día muy especial, son 6 años de las cosas que uno recuerda, todas las cosas que se enumeraron hoy en el acto, el plan Ceibal, bueno, todas esas cosas que la gente sabe, y la campaña contra el tabaco, donde de alguna manera fuiste un pionero universal, porque solo en Noruega lo habían hecho, cuando viene con sus amenazas la Philip Morris, y con esto quiero terminar. Primero, en una entrevista te preguntan sobre el tema de, esto es una grabación de una entrevista radial que le hicieron a Tabaré hace un tiempo. Le preguntan a propósito de la demanda de la Philips, y Tabaré contesta: no tiene destino ese reclamo, no tiene destino legal, ni tendrá destino en el futuro. El cigarrillo, el tabaco mata a la gente y la mata solapadamente. Por ejemplo, con enfermedades tan graves como el cáncer del pulmón, salvo maravillosas excepciones. En Uruguay mueren todos los días 3 personas por cáncer de pulmón adquirido por fumar. Son más de 1000 personas, uruguayas y uruguayos, que mueren por año por fumar. Supongamos que el 18 de julio y ejido, todos los días mueren 3 personas por accidente de tránsito por cruzar la calle. Hoy 3 personas, mañana 3 personas, pasado mañana mueren otras 3 personas por accidente de tránsito. En una semana tenemos que cerrar 18 de julio. Y quiero cerrar con una frase sin hacer recordar que, bueno, que finalmente terminó el año sabático, que estamos en el año dominico, vendría a ser. Y me quedo con esta frase del Taba, que sintetiza a mi juicio su pensamiento: no se negocia la soberanía ni el orden público de un país ni la salud de la población. Muchas gracias.
El cáncer se cura y se previene. 1 de cada 2 personas que contraen un cáncer se cura, es decir, promediando en un 50%. Pero mientras en el mundo desarrollado la tasa de curación asciende un 60% y algo, en los países pobres es apenas de un 40%. Ese dice que fue uno de los pretextos que tuvo este personaje en el libro Viejo Médico para escuchar las experiencias del doctor Tadeo Vázquez.
Sin anestesia. Ahora, en primer lugar, quiero agradecer enormemente a agradecer la presencia de todos ustedes, que realmente me conmociona y me emociona. Agradecer a la editorial Santillana y Aguilar, a Virginia Alton, a Virginia Morales, a Julián Murguía, que permanentemente nos ayudaron, nos impulsaron, nos dieron ánimo y con un profesionalismo, pero también con mucho afecto, con mucho cariño, hicieron posible que este libro diera la luz. Quiero agradecer a familiares y amigos que leyeron los borradores y opinaron, me dieron sus puntos de vista, su apoyo, su ayuda para ir intentando mejorar el texto, que no pretende, como lo dice el prólogo, otra cosa más que entregarle a quien lo lee herramientas para que pueda eventualmente prevenir la aparición de un cáncer en su organismo o, si lo padece, sin temores, consultar a tiempo, porque una consulta oportuna y un tratamiento adecuado logra curar esta enfermedad. Quiero agradecer muy especialmente a María Inés, a Mario y a Ruso, el apoyo que me dieron y lo que han hecho en la noche de hoy, esta maravillosa presentación que escuchamos en boca de los tres. Y bueno, una dedicatoria. Quiero dedicar ese libro, que es simplemente un catálogo mejorado, nada más, o intentado mejorar, a los enfermos que a lo largo de más de 40 años tuve oportunidad de conocer, de convivir, de aprender con ellos, que me enriquecieron profesionalmente y me dieron una visión de la vida compartida para comprenderla mejor. A esos enfermos, miles que hemos atendido, con distintos destinos. Parece mentira, cuando uno se pone a pensar en esa cantidad de enfermos, en las vivencias, en los encuentros, en las consultas con los familiares, con amigos, en más de una oportunidad y viviendo situaciones que a veces son muy duras, uno en esas situaciones comprende que la vida no es para vivirla solo, ni para vivirla aislado, que la vida se hace en conjunto y entre todos, y que en una vida, en realidad, en su esencia y en su fondo, nadie es más que nadie. Me parece que son enseñanzas muy importantes que las fuimos adquiriendo a lo largo de tantos años de ejercicio de esta profesión, en la que tuvimos grandes maestros. No quiero mencionar a todos porque sería imposible, como decíamos hace algunas horas. Hoy está aquí uno presente, me refiero al profesor Pradelli, que agradezco mucho que me esté acompañando en la noche de hoy, otro luchador incansable contra esta enfermedad. Pero como él, tantos otros que también quiero tener presente, agradecer y dedicarle este trabajo, que es muy modesto, como ustedes verán, pero que encierra la mejor intención de ayudar a quien lo lea para combatir esta enfermedad. Y para combatir esta enfermedad nos precisamos todos. No es patrimonio
de, si ustedes me permiten, entre comillas, de la clase médica o científica a luchar contra esta enfermedad. Todos. El periodismo, la gente en general, todos tenemos que contribuir a derrotar esta enfermedad que está acercada y yo creo que no pasarán muchos años para que la podamos derrotar total y cabalmente. Cerrando el agradecimiento entonces y esta dedicatoria, quedo a disposición de las preguntas que se van a hacer.
Alguien va a tener que recibir un aplauso.
Respecto a cada uno de los consejos del ministro, cuando era ministro de Ganadería y Agricultura, me tiraba, me hacía la entradita para que hablara de algún tema médico, biológico, y me decía, Tabaré, se te cambia la cara cuando hablas de medicina. Damos fe, dice a ti.
Corrobora tanto el vicepresidente de la República como el propio presidente, y sonríe. Yo les cuento esto porque tengo el privilegio de verlo, porque están aquí en primera fila, como tantas autoridades que están acompañando esta presentación. Vamos a ir a las preguntas. Las mismas tienen que ver directamente con el contenido del material, y si hay algún colega que quiere preguntar primero, lo vamos ordenando. Y si mientras se apichonan, yo le quiero preguntar una cosa.
¿Cómo?
Usted hablaba recién de que de alguna manera la lucha contra el cáncer no está formando parte exclusiva de lo que es el trabajo de la clase médica. Es en nosotros del que hablaba Mario más temprano. En nosotros que está durante todo el libro, está clarito que usted siente que es un arma fundamental. Pero otra de las virtudes que tiene este libro es que es un libro mansito, que se puede leer de a poco, y donde las palabras técnicas escasean, donde lo que aparece es una claridad muy didáctica a la hora de llegar al otro para contar una historia, y capaz que yo, dice Mario que son crónicas, yo diría que es testimonial el libro, ¿no? Aunque todos los testimonios no sean en primera persona. Y quería preguntar si usted, cuando es estudiante, y se ata un poco con lo que decía Russo Rosenkopf de las misiones sociopedagógicas, leyó aquellos viejos folletos o librillos que se llamaban, no recuerdo exactamente cómo ahora, pero que tenían que ver con la prevención y la erradicación en la inatidosis.
Sí, el chiste de
Ay, porque le da la sensación de que está la misma tónica, la misma vocación. Y en aquellos tiempos nosotros teníamos un país que era número uno en el mundo en hidratidosis. Y hoy nos damos el lujo de haber bajado altamente esa cifra. Y creo que mucho tiene que ver, porque además de estas cruces en campaña, hasta los analfabetos sabían el contenido de Cachito Uruguay.
Sí, cómo no, es así como usted dice. Me acuerdo de manera patente la existencia. Cachito y Rigoletto, Cachito y las Moscas era otro. Y que sirvieron también para llevar a conocimiento de la población cómo se luchaba contra, o se debía luchar, o se debe luchar contra esa parasitosis, denominada quistidático, que Matías, acá está el profesor Praderi, vaya si habrá operado enfermos con quistidático, profesor Praderi, pero me gustaría que él pudiera relatar alguna de sus experiencias, que son realmente muy, muy importantes, de una patología que asolaba a la gente, sobre todo de campaña, pero que llegó un momento, y nuestros maestros nos enseñaban, que se diagnosticaba quistidático incluso en Montevideo. Por darle de comer, por ejemplo, achuras a los perros, achuras culas, que contenían este parásito y que el perro luego transmitía al hombre, y que realmente era un azote que volvía a salir al cáncer. Sin embargo, se pudo combatir y se pudo combatir con el trabajo de todos. Yo creo que el profesor Praderi, si él dispone, podría decir algunas palabras al respecto, porque me parece que realmente fue una experiencia muy válida la que él tuvo y tantos otros profesores de la Facultad de Medicina. El micrófono, ahí está.
Al toro, profesor.
Había un dicho entre los médicos que decía: hombre sano, con un bunte y con botas, kit didáctico. Era así. Y venían los ferrocarriles, los paisanos, a operarse a Montevideo, pero después, y el Uruguay es chico y tenía muy buenos ferrocarriles. Los ferrocarriles fueron muy importantes también. Eso que dijeron de la misión sociopedagógica, lo empezaron a hacer los estudiantes de medicina, en la época en que mi padre fundó la asociación de estudiantes. Iba el ferrocarril inglés. Este país existe por los ingleses que hicieron, hicieron bastante fuerza. Bueno, y los ferrocarriles ingleses le iban a todos lados. Entonces, les cuento un cuento rápido, paraban las estaciones y le daban, los estudiantes de medicina le daban clase de kit didáctico, de tuberculosis, que es una enfermedad que mataba a mucha gente en ese tiempo, y de sífilis. Los estudiantes de medicina, ninguna, la institución oficial o la asociación de estudiantes de medicina. Bueno, eso es uno de los cuentos. Y los kit didáctico, cuando venían una, los uruguayos, por un momento, eran los tipos que sabíamos más de kit didáctico en el mundo. Uh-huh. Y un sabio francés, y somos chiquititos, pero a usted le gusta eso, pero somos chiquitos pero hacemos cosas muy buenas. Entonces, había un francés que se llamaba Bebé, Islandia estaba llena de kits didácticos. ¿Y qué hicieron los islandeses? Islandia es una isla perdida en el Atlántico, ¿no? Que hay unos volcanes terribles. ¿Y qué hicieron? Mataron todos los perros, suprimieron los perros durante 10 años y se acabó el kits didáctico. Los culpables de kits didácticos son nuestros amigos los perros. Bueno, y después ya se ha puesto de kits didáctico. Pero está. Lo perdono.
Al contrario, muchas gracias al profesor Praderi. Muchas gracias, profesor. Vamos a escuchar una consulta de colega Gastón Solé, de Canal 12, que tiene una pregunta para el doctor Tabaré Vázquez.
Sí, de repente dos en una. Él habla un poco de una política bastante más agresiva, pero en realidad durante su gobierno, por ejemplo, la ley antitabaco fue una ley bastante agresiva en el sentido de que, bueno, que hay muchas prohibiciones a la publicidad, a fumar en espacios públicos. ¿Puede haber políticas de esas características que también ayuden en otras áreas o con otros productos a combatir enfermedades como el cáncer? ¿Le parece que puede haber políticas así tan agresivas como esa? Y otra más para echar ahí dos
segundos.
Si en Uruguay las instituciones médicas tienen los recursos adecuados como para tratar con éxito esta enfermedad, porque bueno, también hay lugares cercanos como Brasil, Argentina, donde hay instituciones donde la gente se va a tratar también con buen nivel, si en Uruguay existe el nivel técnico y profesional para tratar mejor la enfermedad.
Bien, con respecto a la primera pregunta, no quiero decir que no tenemos derecho. Quienes integramos el gobierno anterior a adueñarnos de la lucha contra el tabaco y vestirnos con ropas ajenas. La lucha contra el tabaco en este país comenzó en la temprana, la década del 80. Y hubo paladines en esa lucha, incansables, que entregaron todo con situaciones vividas muy difíciles. Por ejemplo, quiero mencionar al profesor Helmut Kahn, que trabajó incansablemente para luchar contra el tabaco. Y el sistema político en general, más allá de cualquier pensamiento o ideología, que comprendió que era una lucha de todos, el luchar contra el tabaco, que es una de las, el consumo de tabaco es una de las pandemias, es la pandemia peor que ha vivido la humanidad. Afecta, por año en el mundo mueren más de 7 millones de personas por cáncer. Y de acuerdo a datos dados por la Unión Internacional contra el Cáncer, en el año 2002, que se producía ya prácticamente ese número de muertes por año, la incidencia de cáncer se repartía de manera igual entre los países del mundo desarrollado y los países del mundo subdesarrollado. Y de acuerdo a las últimas tendencias, estudios también de la Unión Internacional contra el Cáncer, en el año 2020, 18 años después, si estas tendencias no se modifican, ya no va a ser un 50% de enfermos en el mundo desarrollado y un 50% de los países del mundo subdesarrollado, sino que 3/4 del cáncer se van a dar en los países del mundo subdesarrollado. Por tanto, no es que existan medidas agresivas de un gobierno. En la década del 90 en nuestro país, en la década del 2000, y cuando llegamos al gobierno, todo el sistema político uruguayo votó en el Parlamento la ley antitabaco, lo hizo por unanimidad. Por tanto, esta lucha contra el tabaco es una lucha y una conquista de todo el pueblo uruguayo, de todo el sistema político, de toda la sociedad en su conjunto, lo que demuestra que no basta con hacer grandes leyes bien estudiadas por técnicos, por abogados, o grandes decretos, si estos no logran consensos políticos y consensos sociales. Porque si no, una buena ley o un buen decreto termina archivado en un cajón. Sin embargo, si se logran esos consensos políticos y sociales, seguramente las leyes tienen una utilidad mucho mayor para la sociedad en su conjunto. Por tanto, creo que en Uruguay todos nosotros nos podemos sentir orgullosos de lo que hicimos a lo largo de muchos años, todos, en la lucha contra el tabaco. Y lo mismo que se ha hecho contra, como explicaba el profesor Praderi, en la lucha contra el quiste hepático, la tuberculosis o la sífilis, se puede hacer con esta enfermedad. Y sería realmente muy hermoso que nuevamente los jóvenes estudiantes de nuestra facultad y de la Universidad de la República salieran a hablar con la gente, a dialogar con la gente, injertarse con la gente en el mano a mano, en el cara a cara, para dar elementos sólidos para que puedan luchar contra esta y contra otras enfermedades para encontrar el camino de vencer. En cuanto a su segunda pregunta, si yo padezco un cáncer, me voy a tratar aquí en el Uruguay. Porque en el Uruguay hay excelentes profesionales, médicos de las distintas especialidades, cirujanos, radioterapeutas, oncólogos. El Uruguay está muy bien equipado como para poder ir. Estos profesionales se están formando permanentemente, concurriendo a congresos, suscribiéndose a revistas y trabajos. Que presenta trabajos científicos por internet, hablando con otros colegas de otras partes del mundo, y también el país está capacitado en cuanto a tecnología y a técnicas para poder luchar contra esta enfermedad. Reitero, quizás en otros países del mundo, en alguna patología específica, y estoy hablando de las patologías oncológicas, y dije bien patologías oncológicas, porque el cáncer no es uno solo, es un conjunto de enfermedades, quizás tengan más experiencia porque tienen un mayor número de enfermos tratados. Pero la experiencia que tiene el cuerpo médico uruguayo y lo que cuenta para trabajar en esta patología y en otras, a mí me hacen decir con absoluta seguridad que si yo padezco un cáncer me voy a tratar aquí en el Uruguay.
Pero de momento seguí con la prevención.
Bueno, y cerrando esta parte de preguntas, y dando cabida al mano a mano y a la firma de los libros, y acercándose al encuentro personal con el doctor Tabaré Vázquez.
Y con la llamada.
Y con las llamadas, bien. Yo tenía también otra pregunta para usted. que tiene que ver con una de las historias, con la historia de una mujer que aparece dentro de los casos que usted recrea, rememora, bueno, usted no, el médico, bien, eso ya quedó aquí, en el libro. Y es el caso de una paciente a la que se le aconseja por el avance de su enfermedad oncológica un aborto terapéutico. Y a raíz de este caso, leyendo y releyendo ese pasaje, yo quería, en ese ida y vuelta que significa la consulta con el paciente, donde el médico actúa sobre el paciente, pero también el paciente opera o actúa o incide en la propia historia del técnico, si ese caso condiciona también hoy en día su posición filosófica en torno al aborto.
Fue un caso que realmente me quedó profundamente grabado. Se trataba de una mujer muy joven, 40 y pocos años, que concurrió, enviada al servicio de oncología del Hospital de Clínicas, luego de haber sido tratada por los colegas cirujanos, que le habían practicado una mastectomía radical, le habían extirpado la mama con vaciamiento axilar, tenía algunos ganglios en la axila metastasiados, y la enviaron para completar el tratamiento quirúrgico con radioterapia y quimioterapia, como era habitual hacer en aquella época. Hace ya, estoy hablando de más de 20 años. Esta mujer concurría a consulta sola, muy dócilmente. Ella preguntaba poco, hablaba poco. A mí me llamaba la atención que nunca iba acompañada por una amiga, un amigo, un compañero, un familiar. Comienza su tratamiento de radioterapia y como a las 2 semanas de tratamiento, 3, no recuerdo bien, vuelve a la consulta y le pregunto cómo se encuentra antes de examinarla, etcétera. Y me dice, en determinado momento me dice, me faltó la última menstruación. Entonces le pregunté cuánto hacía que no menstruaba, que no tenía su menstruación. Me dijo, y hace unas 3 semanas aproximadamente. Y le pregunto si tenía posibilidad de estar embarazada. Y me dijo, sí. Bueno, muy bien. Se presentaba realmente un problema, ¿verdad? La mujer estaba cursando las primeras semanas de su embarazo, había recibido radioterapia, sin duda pensaba en aquel momento el embrión, el feto estaba sufriendo también de alguna manera la irradiación que se le estaba haciendo a la madre si estaba embarazada, en un momento de alta diferenciación de tejidos en ese embrión y en ese feto, esos tejidos se vuelven mucho más sensibles al efecto de las radiaciones que un tejido adulto, un tejido que no se está reproduciendo y está evolucionando, y el riesgo de introducir malformaciones fetales a ese embrión, a ese efecto, era muy alto. Y además, esta mujer, de acuerdo a los protocolos de la época, tenía que recibir un tratamiento de quimioterapia que lo mínimo que iba a producir también eran alteraciones morfológicas muy graves al efecto, sino la mortalidad, la muerte, el óbito fetal. Por tanto, el primer paso que tomamos fue pedirle un test a ver si estaba embarazada. La señora se fue, volvió a la semana y traía, como pensábamos, un test positivo de gravidez. Bueno, el tema era explicarle a la señora la situación que estaba viviendo. Traté de explicárselo de la mejor manera posible. Ella me escuchaba muy atentamente, sin decir y sin hacer casi un gesto. Y como tampoco me preguntaba mucho, yo seguía adelante, no solo diciéndole lo que estaba pasando o lo que podía suceder en el futuro también, sino que avancé más y le dije lo que yo pensaba que había que hacer desde el punto de vista médico en ese caso. le dije, mire, yo creo que tenemos que interrumpir este embarazo, creo que hay que hacer un aborto para que podamos seguir con el tratamiento, porque en ese momento lo que importaba era salvar la vida de la madre. Eso era lo fundamental, ese era el objetivo. Y esta señora me escuchó, sin decirme nada, en determinado momento se levantó y me dijo, bueno, muchas gracias doctor, buenos días, y se fue. Yo pensé que se iba a la consulta, pero que iba a seguir su tratamiento radioterápico. Pasan 2 semanas más aproximadamente, y la enferma no vuelve a consultar. Entonces pregunto a los técnicos que hacían el tratamiento de radioterapia que había pasado con fulana de tal. Me dijeron, no vino más. Y no vino más. No volvió al servicio. No volvió más. Como si lo que yo hubiera dicho la hubiera obligado a retirarse y abandonar el tratamiento. Pasa el tiempo. Pasan años. Un día voy saliendo por el corredor del hospital. Paso frente al servicio de radiología que está pegado al de oncología en las clínicas. Era mediodía, había mucha gente, y de repente veo venir entre la gente una cara que me resultó conocida. Claro, uno ve tantas caras que a veces cuesta individualizar una cara de, a quién pertenece. Sabe que la conoce, pero no sabe quién. Cuando me enfrento a ella y me dice, buenos días, doctor, me doy cuenta que era la señora esta que estoy haciendo referencia, la paciente a la que estoy haciendo referencia. Habían pasado como 4 o 5 años. Y en realidad me quedé sorprendido. ¿Y usted qué está haciendo? Porque no, andaba mal del estómago, tenía ardores, consulté al médico, me mandó al gastroenterólogo, me pidió unas placas, la vengo a hacer. Y yo no me animaba a preguntarle, vi que estaba bien. Que lo que estábamos haciendo como tratamiento no era necesario hacerlo, pero claro, en aquel momento no sabíamos que no era necesario. Pero no me animaba a terminar de preguntarle lo que era el fondo del asunto. Y al final le digo, ¿y qué pasó con el embarazo? Ah, bárbaro, tengo un hijo de 4 o 5 años. Y sabe una cosa, doctor, es lo único que tengo en la vida, porque yo no tenía ningún familiar cuando me estaba tratando, estaba sola. Quedé embarazada, si me hubiera hecho el aborto, hoy no tendría un compañero como tengo en mi hijo de 5 años. Yo no supe qué contestaba. Solamente le dije, bueno, después que hace sus estudios, le pido que la semana que viene o la otra venga a la consulta, la queremos estudiar. Bueno, la estudiamos, estaba lo más bien, ahora hace un tiempo que le perdí el rastro. Pero esto me marcó profundamente y hoy, si me preguntan qué pienso sobre este tema, aparte de lo que ya he hablado, tengo tantas dudas como certezas.